En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Jueves 25 de agosto, José Luis Blanco, Wetman, Arrasaldeón.
Fernando Mendicoa.
Que mañana no tenemos programa, que hoy va a ser el sorteo de ese menú para dos en la Ruth Bilbao. Que los mensajes entran también en el sorteo de las dos entradas para el Español. ¿Y qué número?
En el 688-89-36-35.
Dos intensas horas de deporte desde este mismo momento, con la rueda de prensa de Yuri Berchiche, que el hombre estaría encantado de recibir a Ander Herrera con los brazos abiertos, si hace falta. Tenemos Gabarra, hoy con Asier Elorriaga y Gaiz Cahacha, presentación de Kaiser, el nuevo Men in Black.
Y Asier Elorriaga, ¿no? Yo creo que no lo has dicho, ¿no?
Sí, hombre, he dicho Asier Elorriaga y Gaiz Cahacha. Ahora le saludamos.
Estoy saturado.
Tú estás pensando en Kaiser.
Sí, tenemos, ya sé que Nevil Vázquez tiene un Kaiser y un Emir, ¿no? Sí. Suleimanovic y Michael Kaiser, que ha sido presentado esta mañana en el Bilbao Arena. Y pues como prácticamente todos los jugadores norteamericanos, siempre súper educado, muy centrado y además dando un paso adelante en su carrera. Recordamos que viene de la Liga de Israel y que bueno, que busca asentarse en la mejor liga de baloncesto de Europa, la segunda del mundo después de la NBA, como él mismo ha dicho.
Tenemos americanadas y hoy literalmente, porque nos llega el audio desde Canadá.
From Canadá.
Desde allí mismo, Beñat Gutiérrez haciendo su trabajo. Este es un profesional.
Sí, sí.
De vacaciones en su país y ahí trabajando.
Y enviando el audio en plena Aste Nagusi.
Totalmente.
Y nuestros compañeros respondiendo.
Ahí.
Pero respondiendo.
Total. Bueno, y cerraremos con tertulia de remo. Hemos invitado a Iker Zabala, técnico de Urdaibai, Gerardo Ranero, entrenador de Deusto, y el presidente de Portu, Carlos Velasco, que también estará con nosotros. Pues nada, que no hemos hecho sino comenzar. Tenemos oye, que tenemos nuevo técnico.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, bien, ¿no? Más cerca del mar también, creo que vive.
Sí, Alejandra Ranero, que está hoy aquí en la posición de técnico en nuestro Oye Cómo Va.
O sea, si suena algo mal, es culpa suya.
Bueno, va a sonar todo bien y entonces yo creo que es lógico y es justo que se lleve de antemano las flores.
O sea, la voz de haber salido por la noche no tiene nada que ver, es cosa de Alejandra.
Nada, y además va por...
La mía, sí, sí.
Ah, no, pero tú no has salido.
No, ya sabes que yo no salgo en pistas.
Bueno, Gaiz Cahacha, que todavía no te hemos saludado. Espera, que hay que escuchar unos consejos antes, hombre.
Itsasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafael Ibarra 11. Para más información, itsasbidebilbao.com. Itsasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en Alain Aflelu, en Deusto, en Lendakari Aguirre 23. Pide ya tu cita en el 94-448-0212.
La Gabarra.
Dos y cuatro. Cada día empezamos antes la Gabarra.
Sí, las dos y cuatro. Seis, como todo el mundo sabe.
Bueno, pues nada, que escucharemos dentro de la Gabarra las declaraciones de Yuri Berchiche, pero vamos a saludar a los dos tripulantes que hoy se suben a bordo. Asier Elorriaga, Arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón, Fernando Mendicoa.
Te vemos ahí con el pañuelo festivo.
Hay que llevarlo toda la semana.
Semana intensa.
Estamos de Aste Nagusia. No.
No.
En
En lo festivo holgórico, no.
En el trabajo, sí.
En el trabajo deportivo, sí. De trabajo estoy de vacaciones.
Ya, pero bueno, el trabajo deportivo sí, porque empezabas el lunes.
Eso es. Ah, así que bueno, ahí bien. Sí.
Y don Gaizkacha, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Mr. Penland Club.
Sí.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo están?
Le escucho bajito. Vamos a ver si...
Felices fiestas.
Sí. Felices fiestas, sí.
Usted me rió.
Y próspero año nuevo, eso es.
Dora Marijaya.
Sí.
Entre... una camiseta de México.
He traído una camiseta de México, sí. Aquí para que sepan que no soy de aquí, por si no se han dado cuenta.
Eres un hombre de mundo, mexicano que ha estado... Londres, bueno, estás...
Un poquito en Londres a veces, sí.
A mitad de camino, ¿no? Entre Londres y Bilbao.
Y ayer fue uno de los escogidos en Ibaigán, ¿eh?
Eso es.
Oye, es verdad, que lo dijimos.
Un evento muy, muy bonito. Sí. La directiva...
Oye, lo del piano, o bueno, el órgano
en tremendo. La última...
Oye, fue espectacular. Está el vídeo en la cuenta de Twitter de Athletic, ¿eh?
Correcto.
Merece la pena.
Un órgano en la última planta de Ibaigane. Nos estaba dando un tour. O sea, John Uriarte ha hecho de tour del Palacio de Ibaigane, muy majo, muy cercano, y nos mostró todo el palacete. Y en la última planta había un órgano y una de estas, de las socias que estaba en el grupo, pues era muy hábil con las teclas y dio un mini concierto muy, muy bonito, emocionante.
Oye, ¿no? Es que de un tiempo a esta parte andas de foto en foto con el presi, ¿eh? Porque también en Newcastle, ¿eh? Con la peña, bueno, ahí la foto también con
el Uriarte. Yo también tenía que ejercer funciones de presidente de la peña de Mr. Penland en Newcastle, así que me pegué un buen viaje para allá.
Aunque se ha ido al Newcastle al Isaac este, ¿eh?
Increíble,
70
¿no?
kilos.
Ahora, bueno, se hablan ahora 65 más 10, pero vamos, que es un dineral.
A ver, seamos sinceros, el Newcastle dentro de dos o tres temporadas va a estar... igual o más que Man City.
Pero sí. Vamos, es que en general, ¿no? La Premier, que además conoces bien, que has estado en Londres, sí. Es que es tremendo, ¿no?
Pero
el dinero que están
gastando. Eso algún día se
tiene que explotar.
Tiene que explotar porque no lo veo.
¿Hasta dónde va a llegar esa gallina de los huevos de oro también? Porque sí, parece pues, que todo esto es cíclico, ¿no? Va pasando por todas las ligas.
Es que lo que pasa es que además de que son muy buenos en el tema del marketing de la Premier League, que acaban de hacer un nuevo contrato con Estados Unidos para ganar mucho dinero, renovar, no sé, las próximas dos temporadas, que les va a inyectar a todos los clubes dinero, también... La Premier League no regula a los dueños como Abramovich, que en su día... O sea, Abramovich era un fondo, un pozo sin fondo, que le regaló el dinero al Chelsea prácticamente.
Bueno.
Y eso hay que regularlo.
Tema Ander Herrera.
Tema Ander Herrera. ¿Quién es Ander Herrera?
Bueno, yo quiero que expliques lo que te parece, porque también te hemos leído en Twitter, y estás un poquito encendido.
Estoy un poquito encendido porque veo como que la prensa se está mordiendo las uñas. Parecen unos chavales de 12 años que han visto a una chica muy guapa y parece que están muy nerviosos y no se pueden controlar las emociones. Y la verdad, no creo que necesitemos ese tipo de... hay que controlar la temperatura y ser serenos, moderados, y si va a venir Ander Herrera, ya va a llegar mañana, pasado mañana, en una semana, y estar tranquilos, hay que confiar en lo que tenemos, concentrarnos en el Cádiz, nadie ha hablado del partido del lunes, y creo que pues, la prensa pues quiere agitar todo eso, tal vez porque faltan noticias, etcétera, pero bueno, yo estoy muy tranquilo, no me creo nada hasta que lo anuncie el club, sinceramente.
Yo sin entrar en si los medios lo están gestionando o cómo lo están gestionando, yo creo que es interesante. Es un jugador que va a aportar, es un jugador que los años que le quedan de carrera es muy aprovechable y muy diferente a lo que puede tener el equipo ahora mismo. Y de hecho cuando estaba aquí pues ya se veía que era un jugador que tarde o temprano iba a salir, pues porque estaba muy por encima de la media o del resto de jugadores. Sé que uno de los motivos por los que pues igual hay un sector que no está tan de acuerdo es con el famoso freno al paso de otros, pero creo que el otro día Valverde, y el que quiera en dos líneas se lo pueden explicar rápidamente, Valverde fue muy claro con ese aspecto. Aquí el que vale, vale, y el que no, pues pasará al siguiente. Entonces, bueno, no creo que venga a tapar a nadie, porque de hecho vamos a ver cómo se gestiona esa posición en caso de que llegue el propio Herrera, porque yo llevo diciendo desde que se está comentando pues que es el puesto de Muniain o el de Sancet, y yo creo que Valverde no va a prescindir de ninguno de esos dos, así que
bueno, está jugando con dos de ellos, a ver una pieza más para ese triángulo,
a ver,
¿no?
O sea, pero que por eso creo que viene a aportar mucho a ese centro del campo y mucha creación a esa situación.
Bueno, pero obviamente deportivamente es un fichaje muy interesante, pero si no está hecho, pues tranquilidad, vamos a ver qué pasa.
Hoy le hemos preguntado a Yuri Berchiche sobre esa posibilidad, ¿no? El hecho de que pueda llegar al Athletic Ander Herrera, curiosamente del PSG, de donde vino también Yuri, ¿eh? Y bueno, él nos decía esto.
Yo la verdad que no he comentado nada con... bueno, en el vestuario se habla un poco de lo que la prensa saca, ¿no? Hemos visto que, bueno, pues la cosa no sé si está complicando o no, pero parecía ya que esta semana iba a estar aquí, ahora parece que no. Bueno, lo que puedo decir desde mi punto de vista que bueno, que ojalá venga, ¿no? Porque creo que el fichaje de Ander sería bueno para el club, para el equipo. Creo que vendría a sumar toda la experiencia que ha adquirido fuera. Y aparte de eso, creo que futbolísticamente estamos hablando de un jugador muy, muy bueno y que creo que nos podría dar un plus, ¿no?
Bueno, yo creo que es claro, ¿no?, el mensaje
de Yuri. Exactamente lo que dijo Asier, creo que lo ha dicho Yuri, muy bien. No, pero, a ver, deportivamente todos estamos de acuerdo. La cosa es, no hay que comer ansias y estar tranquilos. Y si las condiciones se dan, seguramente estará en Bilbao próximamente.
¿Y cómo va a llegar? Quiero decir, porque desde París se estaba apuntando a la posibilidad de la cesión.
Es lo que publica...
Porque igual abre otra vía, ¿no? Es decir, bueno, no llegamos a un acuerdo con Ander de rescisión, digo, por parte del club parisino, se le cede un año, luego sí, habría que ver si se comparte ficha, cómo se hace todo eso, ¿eh?
No, es que, no es que sea... Yo creo que es una fuente fiable, L'Equipe y Le Parisien. Son dos fuentes, yo creo que porque están allí.
¿Y ellos son los que argumentan que será cesión?
L'Equipe sí.
Es una herramienta que puede ser interesante para ellos, realmente.
Pero para ellos, yo creo que para varias partes, ¿eh?
Claro.
Porque el PSG, vuelvo a decir, se evita, pues si todavía no han llegado a un acuerdo de rescisión, dice, bueno, vamos a posponerlo, este año sale cedido.
Que eso está claro, ahí hay un contrato firmado, ese contrato está sin finiquitar, por lo tanto...
Para Ander puede ser interesante que compartan ficha o que incluso con la suma de las dos partes pueda no perder tanto como iba a perder en un principio.
Claro.
Y en el caso del Athletic, oye, vienes igualmente, estás un año y veremos lo que pasa el siguiente, ¿no?
A mí por eso
a mí me parece mala opción.
Que tal y cual, como está la situación de al final que es un contrato que está sin cerrar y que ahí hay un importe que lógicamente Herrera lo tiene asegurado, una cesión, pues esa fórmula para que evidentemente el PSG todavía tenga que seguir manteniendo ese sueldo, vamos a decir, entre comillas, a Herrera y sin pérdidas, y además con el plus de que entra ahí el Atleti, que también puede negociar ciertos importes para que la carga no sea toda solamente para el PSG.
Esa es, yo también, la cesión me parece buena opción también, porque el Athletic así tampoco se está comprometiendo a 2 años, y si las cosas salen bien esta temporada, pues se le extiende o se le ficha.
Pero si viene, es casi
claro,
viene.
Si viene, ya veremos.
No vamos a excitar, ¿eh? Si no viene, correcto. Si viene.
Estamos hablando en hipotéticos todo el rato, ¿no?
A ver, yo entiendo, y de nuestros oyentes también, que hay algunos que opinan al respecto de pues que si es bueno, si es malo o si es regular. El Athletic no suele fichar estrellas, y yo creo que Ander Herrera es una estrella, por lo menos lo ha sido, en un momento de su vida. Ahora mismo es un grandísimo jugador. No sé si está en el declive o no está en el declive. Lo cierto es que está en un momento que viene de uno de los mejores equipos de Europa y procede de otro de los mejores equipos de Europa. Ha sido internacional y ha jugado en el Athletic y cumple escrupulosamente todos los condicionantes para ser jugador del Athletic. Partiendo de esa base, el tema de los medios de comunicación y las prisas de algunos por decir quién es que soy el primero que lo he dicho o lo he dejado de decir. Bueno, pues eso es tan viejo como el pantalón de pana.
Claro.
Y como segundo aspecto, si las redes sociales están constantemente
está.
El entorno del Athletic, porque tú si sigues el
bots,
hashtag
o
tal, Athletic es constantemente repetitivo, parece que no hay otra cosa que Ander Herrera.
Eso, ¿eh?
Pues evidentemente, ¿qué vamos a hacer los medios de comunicación? Si el oyente, en cuanto decimos Herrera, nos vienen mensajes, algunos desafortunados y otros muy bien argumentados.
A ver, es probable que venga, pero cada verano tenemos que el Javi Martínez o el Monreal y...
Pero
no han
aparte,
venido.
Tenéis que tener en cuenta algo más.
Siempre hay run-run.
Aquí, desde luego, mucho run-run no hay durante los veranos, porque los fichajes que aquí acometemos, ¿cuáles son?
Es que es eso.
Si uno cada X tiempo.
Claro, claro.
Eso
claro,
por una parte. Y por otra, hombre, en el caso de Ander Herrera es evidente que no va a continuar en el PSG. La fórmula que van a encontrar, pues no sabemos cuál es. Que al Atlético le interesa al jugador es también evidente. Y ayer nos comentaba Mikel Azcorra que él, el propio Ander, quería ir al Zaragoza, pero que por cuestiones de límite salarial, todas estas historias, pues que no va a poder cumplir hoy por hoy ese sueño.
Pero también, ¿cuántos días quedan en el mercado? ¿Todavía hay
el día 31 termina, que es el miércoles que viene?
Bueno, todavía hay un par de días.
Estamos a 25 o 6
días.
Está
bien pensar que el Athletic
Ah, yo también pienso eso, ¿eh?
Para Ander Herrera, yo también, pues pueden cambiar ciertos factores.
También pienso que se va a apurar hasta el día 31. Sí. Porque al jeque le interesa apurar hasta el día 31, porque no sabe qué escenario le viene mañana.
Pero vamos, que no tiene mucha prisa tampoco allí, no te creas. Hombre, son varios los jugadores que no cuentan para Galtier, el nuevo técnico del equipo parisino. Y bueno, pues hombre, si se los quitan de encima, mejor. Pero vamos, que prisa tampoco creo que tengan demasiada. Los oyentes.
Vamos allá. Algunos mensajes que nos ha ido dejando en el 688-89-36-35. Ya sabéis que todos entran en el sorteo de una comida para dos personas en La Ruz entre semana. ¿Qué cachondeo con lo de Herrera? Alguno dice que lo vio por aquí hace 15 días. Me parto de risa. Ojalá se quede donde está. Egunon, ayer dijisteis que el hijo de Aduriz no va a jugar en el Athletic. Creo que esa información es tendenciosa. Un montón de jugadores no nacidos en Euskadi han jugado y jugarán en el Athletic. Y que yo sepa, vive en Sopelana, así correcto, que podría jugar perfectamente. Informar o desinformar, Opa Athletic. Lo puedes volver a escuchar. Aquí no se dijo en ningún caso que el hijo de Aduriz no va a jugar en el Athletic. Digo, lo que dijimos fue que en el caso de que Aduriz se quede a vivir en Mallorca, porque su hijo ha nacido en Mallorca y no pasa jamás, nunca más en la vida, por Vizcaya, el hijo de Aduriz no podría jugar en el Athletic. Y eso es así. Eso es así.
Eso es así.
Así.
Bueno, era un debate sobre la interpretación de la filosofía también.
Sí, pero bueno, en este caso
es un debate
esto
abierto.
Esto es así. Y ya está.
Correcto, correcto.
No es tendencioso, es así. Si no has nacido en Euskadi, no has estado nunca en ningún club de Euskadi, y vienes con 20 años, no vas a poder jugar el Athletic. Y ya está.
Se está hablando de que la primera premisa ya no se pasa.
Claro.
Y todavía no lo hemos visto jugar ni que se haya creado futbolísticamente.
Claro, por eso.
Imagínate. Lógicamente.
Yo lo ponía como...
Lo único que se puede decir es que la primera premisa no pasa.
Pero yo lo pongo como un ejemplo de que a veces que lo de hacer trampas en el Athletic a su filosofía, pues es como decía antes, más viejo que pantalón de pana, ¿no? Porque tenemos ejemplos que cada década tienes un par de ellos.
Pero también Julio Salinas lo ha comentado varias veces, que su hijo nació en Japón y que le parece un poco ridículo que no pueda jugar en el Athletic.
Es que es muy ridículo, ¿no? Porque el caso es que estamos hablando de Aduriz, fíjate, refiriéndonos a un jugador, referencia a los últimos años en el club.
Lo mismo que
¿no?
los Salinas.
O sea, resulta que su hijo no podría, ¿no?
Los que vivimos en los 80, para nosotros los Salinas eran los Chávez de San Adrián, con los que habíamos crecido. O sea, es que.
Vamos con más opiniones.
Sí, si fichamos a Herrera, traemos a Odriozola y echamos a la Ría la chalaparta. Para mí, la temporada
ahí
ya sería un éxito.
Será este, me imagino, ¿no?
Que si me toca la chalaparta,
que no puede.
Venga, chavita.
Bueno, además de que causa un poquito de gracia, lo que sí quería comentar, si los oyentes quieren mandar unos mensajes, ¿qué ideas tienen para mejorar todavía más la grada de animación, para crear más ambiente en tema de, ya sabes, de tifos, instrumentos musicales, concierto, etcétera? ¿Qué tipo, cómo quisieran crear un ambiente sano y pues que sea muy atletiscales, ¿no?
Bueno, pues ya está la propuesta que plantea Gais Cacha.
Bueno, algunos nos dicen que con tertulios y periodistas decíais y decís que Íñigo Vicente era muy distinto de lo que aquí había. ¿Dónde está Íñigo?
En el Racing.
Bueno, no podéis enviar 9 mensajes porque no puedo leer los 9. Íñigo debe ir a la grada si se va gratis la temporada que viene. En contra, y bueno, pues un insulto de nuevo jugador del Atlético que se presentará en los próximos días. Espero y deseo que todos los que dais la tabarra con el salto de calidad que aporta Herrera os la tengáis que envainar con el tiempo.
Pues yo pienso lo contrario. Ojalá se la tenga que envainar quienes piensan que no va a aportar, ¿no?
Yo sí, soy jugador del Atlético, es jugador del Atlético.
Vamos a ver, si llega Ander Herrera y resulta que hay gente que está esperando que fracase, pues es que entonces ya no sé a lo que estamos
jugando. ¿A qué equipo le vas?
Claro, no sé, no acabo de entender yo ese mensaje. Respetándolo, por supuestísimo, pero no sé.
En el Athletic tienen que estar los mejores que se puedan.
Venga, uno para el profesor Elorriaga.
A ver, Asier.
Venga, voy.
Profesor Elorriaga, es que lo digas.
El que vale, vale, y el que no, pase el siguiente. Hombre, pero los que vemos que van a valer deben tener protagonismo. Quiero decir que es un gran fichaje, pero debe ser un complemento, una pieza más, y me mojo. ¿No puede jugar todo y que Sancet pase a ser testimonial? ¿Estamos de acuerdo?
No entiendo la última parte.
Entiendo que Sancet dejaría de jugar.
No creo que Sancet vaya a dejar de jugar.
No.
Así, abiertamente.
Se van a repartir.
Y ese es un buen ejemplo. Yo creo que Sancet es un jugador de una calidad y de un perfil que, aunque venga alguien que le pueda tapar en algún momento en su puesto, no creo que vaya a dejar de jugar. No creo que vaya a pasar al ostracismo.
Venga, dos rápidos. El que desea que no aportes, que no es del Athletic. Vale ya de fanáticos tuiteros. Yo en la grada de animación, nada de instrumentos. A voz limpia y gritos de bacalao.
Bacalao, eso está muy bien.
Está muy bien.
Bueno, bueno. A ver, claro, porque también estamos hablando de Íñigo Martínez. Se cierra el mercado. No va a salir este verano de
Ya no
de
se habla
Athletic.
De este tema últimamente. En estos
bueno,
días.
Se pero, habla, se habla. ¿Eh?
Pero hoy todavía en el Sport se sigue dando tralla, ¿no?, con el tema. Se sigue dando la tabarra, bien podemos decirlo así también.
A palanca.
Y leo literal. La oferta fue de 15 millones fijos más 5 en variables, que no está nada mal para un jugador que acaba contrato, dice el periodista. El Athletic la consideró insuficiente. La situación actual es que Íñigo insiste en no renovar. Acaba contrato y todo apunta a que si hace una buena campaña fichará por el Barcelona. Es decir, si hace usted una buena campaña, le daremos el gran
premio,
honor,
el
privilegio de fichar por el Barça. Y ya termina diciendo, el jugador sabe que si rinde bien el Atlético, la temporada próxima será blaugrana. Lo de Íñigo Martínez, que se queda este año, lo tenemos claro. Y ya luego, pues eso, que si renueve, que sea en breve.
Pues,
no
pues
este
yo creo que
meses y meses.
La vida da muchas vueltas y si el Athletic hace muy buena temporada y nos vamos a Europa dentro de unos 12 meses, a lo mejor Íñigo Martínez se quiere quedar. Aquí es un club más estable. Con
eso
más
no se sabe.
Momento,
la única realidad que hay a día de hoy sobre el caso Íñigo Martínez es que todavía no ha renovado.
Sí, sí, claro, no, es que esa es la, yo creo que esa es la historia más directa, ¿no? Todavía no ha renovado, con lo cual... Pues hombre, él mismo da pie a pensar que su futuro pueda estar en Barcelona más que en el Atlético.
O en el City.
No, o en el City.
Porque este año, o en el... Me da igual.
Bueno, bien.
Sí, en cualquier equipo.
En el
sí, y además como tampoco...
Que estén los palancas dando la brasa me parece estupendo no, porque lo han dado durante todo el verano.
Sí.
Pero la única realidad ahora en este caso es esa, que no ha renovado.
Y, no,
y
no,
en nueve meses puede pasar de todo.
No, claro, vamos a tener información por parte del club de claro. Si hay oferta, no hay oferta, si contraoferta. Con
y
lo cual,
sabemos, pero yo creo que
eso
sí,
va a quedar
yo,
ahí.
Yo planteo otra cuestión. Sabemos... Si hay algo establecido entre las dos partes, entre Íñigo y el Barça, pues tampoco lo sabemos.
Tampoco, claro. En teoría
tampoco
debería,
lo sabemos.
En teoría sería ilegal, ¿no? En contra
bueno,
de la...
Sí, sí, no, ilegal.
Vale.
ya.
Pero
ya
lo
te
que
voy,
voy
a contar
es,
yo a ti.
Si se llega quedando Íñigo, se queda, no se va al Barça ahora, yo creo que el club, la junta directiva, tiene que salir a principios, mediados de septiembre a explicar cuál va a ser la postura. Para la negociación de la renovación
bueno,
o
si pregunta,
no, no,
se le hizo
ya,
a Uriarte hace poco
respondido.
Y él ha dicho una y otra vez que
no.
Todo lo que sean negociaciones, todo eso queda a capítulo interno y que se hará público cuando el club lo considere necesario.
Es que eso es lo normal, eso al final son estrategias que no interesa para nada, que salgan por ningún sitio, pues porque en un momento dado te pueden perjudicar.
Ya, pero obviamente está claro que se quiere renovar al jugador. Entonces yo creo que
por
esa,
parte del club, sí, claro.
Eso es. Entonces es lo que voy, que el club tiene que decir, oye, este jugador lo queremos y vamos a ir a por él. Y que se
no,
sí,
claro, no, es que
sí,
públicamente
claro.
Es oficial. Punto uno, que el club quiere que el jugador continúe, además el presidente lo ha dicho clarísimamente, y que el club no va a hacer oficial no, ningún comentario al respecto de si está hablando con el jugador. Nada.
¿Y cuándo creen que Íñigo Martínez pase por rueda de prensa?
Pues de momento,
de momento
ese hecho no
participar.
Se ha producido.
El día del Cádiz creo que va a dar rueda de prensa después del partido.
El lunes juega y luego habla, ¿no?
Sí.
Bueno, pero por lo menos
yo,
tres
yo
o
sí
cuatro
jugando,
vamos
entonces.
A tener.
Yo estoy con Weidman, en la teoría de Weidman que viene esgrimiendo desde que hemos empezado con este tema. Lo tengo también.
Sí, yo creo que va a jugar.
Ya le toca jugar.
Yo creo que va a jugar.
Bueno, tenemos dos centrales ahí que están haciéndolo muy bien, pero bueno, vale. Pues que Íñigo ya está recuperado y
al
equipo.
Increíble el partido pasado.
Sí.
Me encantó.
Sí, fue el hombre del partido aquí en Radio Popular, la moción del bacalao. O sea, Íñigo entonces juega el...
Yo creo que va a jugar.
Del 11 de que vamos a presentar el lunes.
Y va a jugar y vamos a confirmar que tenemos tres grandísimos centrales. Otra vez. Uh-huh. Así que eso es... Es la esencia de lo que se tiene que quedar de lo que llevamos de plan de
y que la portería quede a ser otra vez.
Por cierto, Núñez ha dicho, no sé dónde lo he leído, que se ha ido al Celta para jugar el Mundial. O sea, para ser internacional.
No lo he leído.
No sé si el Faro de Vigo, ya lo miraré.
Oye, pues igual.
Oye, había quien tenía la teoría de que Gerai puede estar en el Mundial.
Ya sabes que es mía también.
Por eso digo que aquí cerca hay uno. Que
yo dije
así.
La semana pasada...
Y tú también, ¿verdad?
Pasada me mojé y dije que Vesga va a ir al Mundial.
Ah, Vesga.
A este
Vesga.
Nivel que está... Yo sé, a ver, yo tengo fe en este chaval. Se está saliendo...
No, está haciéndolo muy bien, eso es verdad.
Y...
Oye, por cerrar el tema, ya pasamos unos minutitos a publicidad. El tema del mercado. Un nombre propio, que es el de Morci, y otro no las cuen, que ya apunta a Leiva.
Ahí va. ¿Eh? Pero parece que solo se producirá en el caso de que llegue...
Ander Herrera.
Ander Herrera.
Ah, bueno. pero...
Bueno, es interesante que Nolasquen siga cumpliendo, o sea, siga teniendo minutos para competir en ligas interesantes, porque creo que es un jugador que a futuro le puede dar al equipo. Además, con dos variantes, hemos hablado que tenemos tres grandísimos centrales, y es que este puede incluso jugar de medio centro defensivo.
También.
Sí.
Que es otra situación que bueno, que el equipo ahora mismo vemos que es Vesga y no sabemos, Dani, hasta dónde va a disputar. Pero vamos, que está bien que él siga teniendo sus procesos y siga teniendo competitividad y que esa cesión me parece interesante. A mí, ¿y luego comentabas él?
Bueno, Morci.
Ah, y lo de Morci es lo que más me sorprende, porque desde el minuto uno parecía que iba a ser cedido sí o sí. Incluso él mismo comentó en algún medio que estaba barajando las opciones que tenía sobre la mesa. El otro día juega.
Había varias ofertas de segunda.
Sí,
varios equipos de segunda.
El otro día jugó. Es un caso, no sé, sin más.
Yo creo que los dos deberían de salir cedidos, porque mientras más minutos tengan, estás invirtiendo al futuro, para el futuro del club, y ojalá les vaya bien en sus destinos. Yo sería de los que promoverían su salida.
¿Y a un equipo de segunda?
Sí, un equipo de segunda.
Uh-huh. Bueno, pues son las 2 y 26.
Yo, además, lo pregunto desde el más absoluto desconocimiento, ¿eh? Yo creo que hay veces que, y tiro otra vez para mí el balón, lo voto, ¿vale? No le pego patada. Hay jugadores que los tienes en el equipo de ACB y en la LEP pueden ser importantes, pero esa importancia luego no se traduzca luego a la hora de volver. Y quizás te viene mejor que esté jugando en un equipo de LEP, o sea, de ACB. Uh-huh.
A ver, yo,
de más clase media-baja.
Segunda división me parece un nivel, vamos, interesante. A ver, estamos hablando de una categoría que es complicada. Y luego, sobre todo, claro, es que a eso iba, ¿no? Sobre todo, se trataría de acertar con un equipo y un entrenador que pueda apostar por él y pueda sumar minutos y partidos.
¿Y creéis que
porque si no, es una cesión perdida.
Para...
O sea, top es el Eibar, evidentemente, que tuvo un partido de ascender.
Y tanto.
Sí, no, yo creo que bueno, que cuando quiere contar con él el propio Garitano, entiendo que será un jugador a tener en cuenta y a tener minutos. Uh-huh. Pero es claro, también, efectivamente, en todo este tipo de plan de cesiones, lo ideal sería eso, el saber que en casos, en la media de los casos que vayas a negociar o que vayas a tratar, tengan unos minutos que estén muy por encima de la media, pues para precisamente eso, los jugadores se fueguen en una categoría que te da nivel para eso. Porque les va a venir bien de cara a su futuro más próximo.
Hacemos una parada y seguimos en la gabarra.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskaltegis del Carlán, todos los días del año, trabajando por el euskera. También en esta ocasión, el Carlán con toda la afición rojiblanca y todo Bilbao en Aste Nagusia. El Carlán.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Oye, ¿cómo va?
Me ha gustado lo del tiroriro.
Sí, ¿no? Bueno, hora y media por delante y vamos a aprovechar a tope.
Hora y media le vas a tener.
Ay, sorry.
Hora y media le vas a tener.
No, creo que
no. Con mecha. Ni él ni vosotros. Porque luego.
No, lo decía por tu bien.
Con el remo se marcha.
Yo lo decía por tu bien.
Luego ya huye como alma que lleva el diablo, no te digo más.
Llevamos unas semanas que lo estamos pasando bien, ¿eh?
Sí, pero.
Y esta semana, con dos horitas.
Está siendo muy, muy intensas. Bueno, oye, pero que merece la pena estar ahí con los oyentes y con todo el deporte. Bueno, Yuri, que antes hablaba de Ander Herrera y en clave personal, porque claro, el año pasado pues estuvo un poco a un nivel por debajo de lo que siempre esperamos del bueno de Yuri Berchiche, y este año, bueno, pues parece que las cosas van mejor.
Pues muy contento, ¿no? Después de, como tú dices, dos años en los que no he podido comenzar con el equipo, y bueno, al final sabemos que es muy importante hacer una pretemporada, ¿no? Es al final la base que te va a dar para luego ir todo el año solo. Entonces, pues bueno, estoy muy contento. He podido empezar además jugando los dos primeros partidos aquí en casa y con buenas sensaciones, al igual que todo el equipo, creo, y la verdad que estoy muy contento por ello.
Ya has hecho buena pretemporada, has sido titular en los primeros partidos y da la sensación de que poco a poco vuelves a ser Yuri el que fuiste, ¿no? El que vino. ¿Tú también tienes la sensación de que vuelves a estar al nivel que tú sabes que puedes dar?
Bueno, está claro que, como siempre digo, siempre se puede dar más, siempre se puede mejorar, ¿no? Incluso cuando estás bien. Bueno, como ya he dicho, ¿no? Al final ahora me siento mucho mejor, tanto mentalmente como físicamente, y esas dos cosas para mí, pues bueno, son importantes, porque al final si me encuentro bien de eso, pues las cosas me salen solas en el juego, en el campo, y como he dicho, estoy muy contento. Es verdad que pasé dos años muy, muy malos, que jamás pensaría que los iba a pasar, pero bueno, pues te pasan, tiras para adelante y pues intentas aprender de lo malo también, ¿no? Pero bueno, ahora estoy otra vez disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta hacer, y esperemos que siga así.
Autocrítico también, pidiendo más cosas.
¿Qué decías, Asier?
De Yuri, para mí es verdad que no estuvo la campaña pasada como la anterior, pero así me parece que está muy por delante de cualquiera que podamos tener ahí para ocupar esa
banda. Y él lo sabe. Y él sabe que puede ser mejor.
El otro día, Itziar no le veía del todo bien.
Sí, pero bueno, a mí me gustan los futbolistas que son autocríticos también. Él dice, incluso cuando hago buenos partidos he hecho cosas mal.
Un jugador que siempre mira hacia adelante, que siempre aporta en creación, que siempre hace que el rival esté pendiente de él. A la hora de tener que generar
subidas,
un sistema táctico, a la hora de tener que valorar qué tienes enfrente y cómo vas a llevar a cabo los conceptos de tu partido, etcétera, y que es un top. Que es un jugador,
¿Qué mote tiene?
Es rebelde.
El rebelde. Ya, yo, para mí sería una canción de...
Y ahora hemos puesto también en el...
De los Stones, sería Wild Horses.
Y dejamos, ¿no? Claro, en la presentación de los jugadores, ya lo hemos cambiado. Y ahora es lo de la escopeta. Ya con la escopeta cargada, que dijo una comparecencia.
Hombre, también con el caballo y... ¿Cómo se llamaba este? El jinete solitario, ¿no?
El llanero.
Llanero solitario.
Llanero solitario.
Sí, no, tampoco le venía mal.
No, yo también de acuerdo, que Yuri le veo mucho mejor que la temporada pasada, y ojalá esté sano, porque es una posición clave que si nos puede aportar unos bacalaos esta temporada, va a ganar mucho el equipo, porque nos falta bacalao.
Bueno, vas a escucharle también cuestionado sobre pues su nuevo entrenador, con el que no había coincidido, y con las diferencias de los técnicos previos.
Pues yo personalmente estoy muy contento con Ernesto, ¿no? Y creo que todo el equipo también. Creo que es un entrenador muy directo, que sabe a lo que el equipo quiere jugar, que te dice las cosas claras, y la verdad que en ese sentido creo que todo el equipo estamos muy contentos. Está claro que cada entrenador trae su librillo, y bueno, Ernesto, pues bueno, es un entrenador que creo que le gusta que el equipo sea muy vertical, que tras robo, pues bueno, intentemos mirar hacia adelante lo más rápido posible. Y luego, pues cuando en cuanto a defender, pues bueno, intentar robar el balón lo más arriba posible, ¿no? Para finalizar lo antes posible. Yo creo que estos dos partidos hemos podido ver algo de eso. Creo que hemos visto un equipo que ha sido muy vertical. Y la verdad que las sensaciones están siendo buenas y todavía, bueno, sabemos que nos queda mucho margen de mejora.
Bueno, margen de mejora, veremos si nos da para llegar a Europa después de que este anuncio se hiciera público por parte de presidente, entrenador y capitán, y le lanzábamos precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Ese es el objetivo del equipo?
Bueno, lo veo bien. Al final creo que es el objetivo que este club y este equipo se tiene que poner porque creo que tenemos plantilla para eso y no lo veo mal. Está claro que la presión, pues bueno, o como quieras llamarlo, va a ser un poquito más alta porque al final nos hemos puesto unos objetivos que no son fáciles de conseguir porque a día de hoy hay equipos también muy buenos, pero creo que eso nos va a hacer salir al campo pues con esa idea de que si vamos a querer tener obtener una plaza para jugar en Europa, pues bueno, vamos a tener que dar el 110% porque si no sabemos que nos vamos a quedar. No lo vamos a conseguir como estos últimos años.
Y para jugar Europa, como bien dice Yuri Belchiche, lo importante es sacar puntos sea donde sea. Y el lunes en Cádiz, un terreno de juego pues bueno, con buen ambiente, pero que la temporada pasada estuvo a punto de descender y ha arrancado realmente mal en resultados. Ha perdido sus dos partidos. Yuri Belchiche no se quiere fijar en el rival, quiere fijarse en el Atleti y que haga un gran partido.
Bueno, lo veo complicado porque todos los partidos en primera división son complicados y ninguno es fácil de ganar, pero bueno, tenemos que intentar jugar como lo hemos hecho ahí los dos últimos años, que hemos obtenido resultados muy positivos y seguir con esta dinámica positiva que estamos teniendo e intentar hacer bueno los tres puntos que logramos el otro día en San Mamés y sabiendo que va a ser un partido difícil porque al final ellos también creo que han perdido dos partidos de dos y juegan delante de su afición que empuja mucho y bueno, nosotros si hacemos las cosas como nosotros sabemos seguro que vamos a tener el camino más fácil.
Así es, me consta que estás estudiando muy detalladamente al equipo gaditano.
Bueno,
todavía sé que hay lecciones,
hay que echarle un vistazo estudiar, siempre,
eso
¿no?
Eso es y
tener un poco qué ciertas claves puede tener el rival que toca cada semana. Y bueno, y este Cádiz, pues es verdad que ya empieza a estar con necesidades. Y son equipos en los que o empiezan muy fuerte para amarrar todo lo que puedan en no pocas jornadas, pero sí en una fase de la temporada concreta. O si no, pues les cuesta mucho estar en esa dinámica negativa porque las dinámicas para todos les influyen y de qué manera. El Atleti viene de lo contrario, de una dinámica positiva y de que puede ser una victoria primera, y primer partido también que juega a domicilio, primera victoria a domicilio, que le meta en esa línea de objetivo, vamos a decir, y que siga esa tendencia, porque el empezar bien es fundamental en todo.
Sí, a ver, estoy viendo que el Cádiz no ha metido bacalao.
Perdón, no, bacalao difícil que marque el Cádiz.
Pero es que están en Cádiz, ¿no? Bueno, en fin.
No, no, pero el Cádiz lo que marque...
Ahí es Boquerón.
Aquí Boquerón.
Es Boquerón.
Están todos ya con la tensión siempre de lo del gol y bacalao.
No quiero que me caigan multas.
La hucha cada vez tiene más monedas. Pero no,
pero
el Cádiz...
Bueno, no han mojado en dos
igual,
partidos.
Igual te quiere referir a que el lunes van a marcar en propia meta y eso sí va a ser un bacalao, lógicamente.
Bonito,
igual era
¿no?
eso, ¿no? Lo
que pero bueno, no han mojado y el Athletic no ha concedido. O sea que ojalá siga esta racha o esta dinámica y los tres puntos vengan para Bilbao, porque también creo que lo que le faltaba al Athletic la temporada pasada con Marcelino era asegurarse de esos puntos en visitas o en partidos teóricamente contra rivales asequibles. Entonces es una gran prueba de fuego para los Leones dar aquí un do de pecho para decir cuáles son las intenciones a lo que vamos a aspirar esta temporada.
Europa ya lo sabes.
Porque, bueno... Pero quiero verlo en hechos y en los tres puntos. Porque, ¿qué pasa si palmamos en Cádiz?
Pues pasa que nos quedamos con cuatro puntos de nueve posibles.
Vale.
Ya hemos conseguido todo, un empate, una victoria.
Y todos vamos a estar con déjà vu de la temporada anterior.
Eso probablemente también, porque sabemos cómo se nos dan los equipos debajo de la tabla. Que te dejas puntos ahí que luego te acuerdas de ellos.
Pero también no hay que obviar que es tercera jornada. Evidentemente todos queremos ir a ganar y a ganar todos los partidos. Pero si se ganan todos los partidos, el objetivo no hubiera sido Europa, hubiera sido ganar la Liga. Entonces, bueno, esto conlleva lo que conlleva. Es verdad que el Cádiz tiene que ser uno de los que entran en esa lista de victorias o de sumar a tres. Pero, oye, también tiene 11 allí esperándote. Ellos están con las necesidades que están. Juegan en su casa y yo me imagino que los Lucas Pérez, Chocolozano y compañía no se van a sentar en el campo. Así que habrá que salir a trabajar, habrá que ser intensos, habrá que dar muestras de ese Atleti o en la línea que hemos visto el Atleti, partido de Mallorca, dominador, partido del Valencia, por partes dominador, pero también sabiendo sufrir y sobre todo manteniendo un gran trabajo defensivo y a partir de ahí tener acierto, que es lo que en otras ocasiones pues igual al equipo le ha faltado.
¿Qué ataque ves?
Joder, ya estoy perdido. Ya me ha perdido Valverde en dos jornadas.
Y eso que todavía no ha llegado Herrera.
O sea, partiendo de la premisa, que además ya la comenté contigo, de que yo no quería o que pensaba que nos iba a costar ver a Williams de 9, porque creía que iba a mover entre Villalibre.
Sí, sí, a la segunda.
Sí, sí. A Villalibre, entre Villalibre, Raúl. Pensaba que la cosa iba a andar ahí, ¿no? Pero qué va. Ya ha jugado de 9 este fin de semana, o sea, la anterior jornada, y ya no sé qué decirte con qué puede apostar contra el Cádiz. Pues mira, me la voy a jugar. Pues igual Villalibre otra vez.
Otra vez Villalibre, el búfalo arriba.
Sí, para jugar fuera de casa, un jugador que en situaciones de fútbol directo, en finalizaciones a primer toque, etcétera, etcétera, cuando se necesita ahí un poco de velocidad en acciones, y eso muchas veces es, entre comillas, más fácil de visitante como que de local. Veremos, pero ahí lo dejo.
Yo creo que va a repetir la alineación.
¿La de Valencia?
Eso es, correcto, creo que la va a repetir.
O sea que entonces, con Iñaki Williams arriba...
Nico Williams...
Claro, pasa,
Nico por la derecha, Berenguer por la izquierda...
El Cádiz tiene que, vamos, apostar un poco más de lo que ha apostado estas dos jornadas, porque tiene que empezar a ganar, sí o sí. Y quizá yo pueda suponer que les sorprendamos a la carrera, por ejemplo, los Williams.
Es que
esto es lo que vienes a proponer tú, Gaisca.
Eso es,
¿no?
Con estos dos hermanos, o sea, tenemos que correr y meterle miedo a la defensa y el contragolpe, jugar el contragolpe.
Ya, ya.
Eso lo veo yo.
Tiene la baja de Alarcón, que había jugado los dos anteriores partidos, ¿no? Por tarjeta roja, y eso también le puede trastocar. Así que bueno, veremos. Con eso sí suele jugar. Mira, esa sí es la diferencia que podemos encontrar con Valverde, que así como Marcelino su 4-4-2 era innegociable y muchas veces al ser innegociable tampoco influía muy mucho el rival que nos tocase, yo creo que con Valverde sí, por eso va a ser tan difícil de acertar y por de pronto a mí ya me tiene perdido en dos jornadas.
Sí, salvo
perdido y ganado.
Sí. Salvo la línea defensiva, ¿no? Que más o menos por estructura, pero claro, ahora ya entrando Íñigo, como creemos que puede entrar. Y luego el tema de Marcos también, ¿no? Alguno hablaba esta semana de
Capa,
de una oportunidad de Capa, sí, sí.
Bueno, decir, los propios campos.
Jorge, me parece.
Los propios cambios, perdón.
Sí, sí,
solemos atinar mucho los propios campos. Llevamos dos jornadas que...
aunque creo que se va a repetir alineación, donde sí veo una interrogante es en la dupla Muniain-Sanset. A lo mejor sienta uno de los dos y pone a alguien como, no sé, a Vencedor o
eso
a
lo pensaba. Eso lo pensaba yo la semana anterior también.
Y repitió.
Y repitió.
Sí, sí.
Sí, yo creo que ahí puede estar el pequeño ajuste.
Y luego, bueno, lo de Íñigo Martínez, que hemos dicho también.
Yo creo que sí. No lo va a meter. Sinceramente, bueno, yo creo que teniendo ayer ahí Vivian con la portería cero, creo que hay que dejarle.
Yo estoy un poco contigo, ¿eh? O sea, que Íñigo Martínez es un jugadorazo, no hace falta que lo digamos, ¿eh? No estamos descubriendo la pólvora.
Bueno, pues el lunes
pero yo sí creo del M.
Y luego hay otra cuestión. Hay otra cuestión de Valverde, aparte de que lo que comentábamos, que igual el sistema puede ser variable. Va a medir muchas veces en función, o no muchas veces, sino en la mayoría también tiene que medir en función del rival, etcétera. Luego hay una cosa que la lleva a rajatabla y es la paz del vestuario. Y la paz del vestuario no la consigues más que haciendo protagonista al vestuario. Entonces, por eso hay, pues va a haber momentos en los que veamos también, ahí va, pues no se esperaba no sé quién, pero es que no sé quién igual se esperaba en otro que no ha salido y pues cajes de bolillos.
Pero mira, al igual que hablamos del esquema de Valverde, como esa pizarra pues se ha enriquecido un poco, ¿no? Con respecto a su anterior etapa en el Athletic, igual eso también es otro de los cambios, ¿no? Porque normalmente sí que es verdad que no tiraba de muchos, muchos jugadores de la plantilla. Igual esto también está cambiando y yo creo que es un dato positivo, ¿no? Para los jugadores sobra decir, sí. Pero yo creo que también es algo muy práctico y muy inteligente por parte del propio,
sí,
Ernesto.
Bueno, las temporaditas en el Camp Nou, en ese aspecto...
Lo mejor, la fotografía.
Con lo que había ahí.
La fotografía saliendo en coche con una sonrisa de oreja.
Como si estuviese entrando.
Lo que dejo yo aquí, me voy, vamos.
El lastre que he quitado, ¿no?
Que no sabía si entraba o salía, ¿no? Como cuando yo era joven y iba donde a mamá. Sí. No sabía si entraba o salía. Pues eso. Pues esto igual.
Bueno, a ver, ¿qué nos dicen los oyentes?
Venga, vamos. Venga.
Que además luego tenemos el sorteo, ¿eh? Que mañana no hay programa y el sorteo de la RUD lo tenemos hoy.
Nos dicen que con Sancet el centro del campo es frágil. Y ¿sabéis algo del fichaje de Ander Herrera?
Muy buena.
Muy bien.
Algo ha habido por ahí. Dice, oye, a ver qué pasa aquí, ¿no?
Estamos ahí. Vosotros decís que la segunda es una buena categoría para foguearse, pero me comentaron que equipos de primera ref se amueblaron mejor que esa categoría profesional.
Aparte tiene razón, eso sí es verdad. Había equipazos, auténticos equipazos en primera ref. Y esos los tendremos
también. Y es Velach que dice que en cuanto a Whiteman, la Stenagusia le está sentando bien. Lo pone entre comillas. Sí, me están sentando muy bien. Ongi Torri Ander. El que no esté contento con el fichaje, que se apunte donde el vecino. El de los 70 kilos, supongo. Pues diréis lo que queráis, pero Yuri no me pone un solo centro decente. Defender le coge muchas veces la espalda. Mira, precisamente hablamos de esta situación con Berenguer, ¿no? Sí. Que a mí sí me ha parecido en algún momento que la banda quedaba un poco descubierta.
Ese es el ajuste.
Pues como un ni te cuento.
Efectivamente. Pero ese es el ajuste que evidentemente se tendrá que ir perfilando y se irá limando. Berenguer lleva las dos jornadas que llevamos jugando por la izquierda. Para mí me parece un concepto interesantísimo. Ya lo he comentado en más de una ocasión. Pero es verdad que eso requiere, pues ahora, que esos dos jugadores tengan una comunicación constante y que en X jornadas, pues cuando uno le vea moverse para un lado, se sabrá de memoria y tendrá automatizado si le tengo que hacer la cobertura, si me quedo, si doy ese pasito adelante, si meto la diagonal, si no, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso es normal en estos momentos de la temporada.
Mira, este mensaje a mí me ha dejado pensando, por lo menos. Algunos preocupados porque Sancet no juegue si llega Herrera. Peor sería que Íñigo no renueve y se quede en el banquillo Vivian. Eso sí que sería el jugador de guardia.
Que jugase ahora
sería
Íñigo,
que Íñigo no renueve.
Claro, que Íñigo acabe jugando toda la temporada de titular.
Ya, y Vivian no.
Y Vivian no juegue nada y que al final de temporada pues Íñigo se vaya. Esto es tan complicado.
¿Pero qué tiene que ver lo del no renovar?
No, es que decir, le quita minutos a Vivian. Que
hablamos de lo de quitar minutos, pues sí. Vivian ahora mismo pues seguramente es un jugador en crecimiento.
Pero si Íñigo se queda esta temporada, luego habría que ver si renueva o no renueva. Pero no. Es que se queda esta temporada.
No, yéndose. Sabiendo que Íñigo se va a ir, es lo que entiendo,
vale,
el
valiente. Vale, entonces que cuente con Íñigo, sabiendo que no sigue, y entonces Vivian, vale, entonces ahora sí es que ha entendido. Sí, bueno, pues sí, tiene razón.
Bueno, pero yo creo que van a jugar los tres defensas, los veis rotando poco a poco.
Yo creo que también.
Como aquel curioso caso de los tres porteros.
Aparte de
el propio Txingurri.
Sí. Aparte de que esto es muy largo, ¿eh? Y el año pasado ya disputó un montón de minutos el propio Núñez. Sí. Y ahora ha salido
otro. Bueno, y tenemos ese parón en diciembre que me imagino que el club hará un par de partidos amistosos para que no perdamos la forma. Porque si no.
Sí, exacto. Se suman a esta opinión. Si Íñigo Martínez no quiere renovar, no debería ser un pilar en el centro de la defensa. Tendría que ser suplente.
Pues por eso, entre otras cosas, yo lo que estoy pidiendo desde hace tiempo es que esto se resuelva pronto. Ya sé que al final, oye, pues habrá flecos, no flecos. Si es que hay intención e interés. Lo remarco bien, de Íñigo, de continuar, porque por parte del club está claro que sí. Si Íñigo quiere seguir en el Athletic, pues vamos a confiar en que esos flecos se puedan resolver pronto y que pueda seguir. Por una razón, por lo que dicen estos oyentes, porque claro, si no va a seguir, igual sí que empieza la cuestión a replantearse en favor de Vivian y de Geray, y menos en favor de Íñigo Martínez, y si va a seguir. Y si renueva, pues entonces ya sabemos que tenemos al Onda Rutarra, ¿no?
A mí, yo desde mi perspectiva como socio del club, Íñigo Martínez, ojalá se quede y ojalá renueve para antes del break del Mundial. O sea, tiene que estar renovado antes del descanso.
Eso sería lo ideal.
Sí,
claro.
Pero si no, yo, sin entrar en aspectos motivacionales y de rendimiento de un jugador que se ve más fuera que dentro, porque eso es el único que lo puede decidir, es Valverde, si le está dando o no le está dando lo que él espera. Este jugador tiene contrato. Y si este jugador está haciendo bien las cosas, hasta su último día de contrato tiene que estar currando como un campeón.
Hombre, pero eso por supuesto. Lo de Agrada ya dijimos que no lo vemos.
El beneficiario tiene que ser el Atleti.
Pero no, no lo digo ya solo por... ya no me refiero solamente a la Agrada. Me refiero solamente al que se le empieza a mirarse un poco de perfil y ya pues vamos a darle más minutos a no sé quién o a no sé cuán. Porque como el año que viene, porque como... No, vamos a ir por partes. Vamos a acabar este año y ya veremos lo que pasa el que viene. Porque es que si no, entramos otra vez en,
de todas maneras,
los mismos derroteros.
Si estamos hablando, que además creo que con toda la razón, de tres centrales de muchísimo claro. nivel, quizá en este caso sea menos grave que pueda tener más minutos uno de los otros dos, digo, y menos Íñigo Martínez.
Bueno, pues si se da la circunstancia, porque Valverde considera que están mejor... pero no porque esté pensando en el año que viene.
Eso es.
Sino
claro.
porque
más por
estén
la forma
mejor.
Que claro, por el tema contractual.
Eso sí, pero te quiero decir que yo creo que no hay un salto tan
que no.
Tremendo.
Bueno, de momento en estos dos partidos...
No perderíamos tantísimo.
A ver, en estos dos partidos, no. Pero sabemos también que tenemos una memoria muy frágil y se nos olvida rápido. Íñigo se ha salido las dos temporadas anteriores, ¿vale? Se ha salido.
Sí, sí. Es
literal. Ha mantenido al mantenido al equipo en muchos partidos él solo. Así, y ya sabemos que aquí juegan 11 y que es generalizar mucho. Pero creo
que mejor al compañero también.
Creo que estamos de acuerdo en que le ha dado un nivel a ese centro de la defensa, pues que hacía mucho que no lo teníamos. Entonces, claro, eso no lo podemos olvidar. ¿Que llevamos dos partidos que la defensa está trabajando muy bien? Sí, pero vamos, no nos creamos ahora que como ya tengo esto, me voy a olvidar del otro. No, es fundamental, y es fundamental evidentemente que estén los tres, pero que esté ya demostrado lo que tenía que demostrar.
Más opiniones.
Mira, esto, porque están apareciendo también en las redes sociales, pues fotografías de los jugadores del Atleti.
Sí, porque hablamos de la escena Gusía, sí, y de hecho en euskera se le ha preguntado a Yuri por el asunto.
Sí, bueno, que cómo es la gente siempre cotillando si los jugadores están de fiesta. Que disfruten de la vida, precisamente en esta ocasión, además, dos de los que siempre cumplen. Que pregunten en cierta discoteca de la zona de Albia por otros deportistas y cumplían con creces, por no hablar del famoso Romario.
Sí, bueno, que en Barcelona decían que cerraba todas las discotecas, pero luego se ponía las botas. Literalmente, y luego se ponía las botas marcando a rivales.
Yo con
Camp Nou,
que él decía que las estrellas salían por las noches.
Sí. Qué grande.
Lo decía él. O sea.
Yo creo que estos jugadores son muy, muy profesionales y obviamente están en su derecho de salir a dar un paseo.
Mágico González.
Bueno,
qué documentales de Mágico González, benditos del Cádiz.
Aquel señor era un mito, hombre. Que parecía de todo menos futbolista, pero tremendo. Oye, que era un crack, está claro.
Y los que hemos tenido la fortuna de haberle visto jugar en el Bernabéu, hizo un partido absolutamente de locos.
Sí,
de locos,
aparte que era un jugador que parecía que el fútbol no era, o sea, que no se
un
preocupaba, eso, se lo pasaba bien.
Como Ronaldinho,
¿no? Igual, pues igual, exactamente.
Hay
igual.
Gente que tiene don, la pintura, sí, sí. La escultura, se la tenía jugando a fútbol.
Sí, sí.
Pero no evolucionó ni un ápice.
No, y creo que tiene algún problemilla en Sudamérica y tal, pero bueno,
también,
cosas
también,
suyas.
También.
Pero tenía ese don, lo tenía ahí y ya está.
Bueno, que al respecto de los jugadores salir, hay un régimen interno que posibilita salir o no, y si el jugador profesional, entrenador, directivo o quien sea no cumple, se le sanciona.
Claro,
ya está. No creo que tengamos que hacer jueces nosotros de nadie.
Aparte, yo creo que aquí hay matices. Es decir, ¿salen a qué hora salen?
Eso es.
No sé, es lo mismo.
Es perjudicial.
No creo que haya ningún problema. Bueno, a las 4 de la mañana, pues hombre, sí.
No, a ver, es que después de un partido a la 1 de la mañana, teniendo la mañana libre, no hay ningún problema en salir a tomar una cerveza. No veo ningún problema.
Los primeros deben ser ellos los que tienen que saber hasta dónde pueden
eso
llegar.
Es.
Yo doy por hecho que son profesionales.
Y es un momento muy puntual. Y encima ellos saben que se les va a ver.
Es que esa es otra.
Por lo tanto...
Además, eso es lo bonito.
A Unai Simón con 1,90 y tantos.
Para no verle.
¿Qué hay de sospechoso ahí?
Nada.
Pero ahí está también claro, eso es lo bonito de Bilbao, la cercanía entre los jugadores y la afición. Que
sí, claro. Yo sí, es algo que siempre en el fútbol he echado mucho de menos. Claro, acostumbrado al baloncesto, que la gente es más cercana, como somos cuatro gatos, y tú hablas con el entrenador, te tomas una cena con el entrenador, con
pero
un jugador
ver,
y tal,
que
y es otro... absolutamente natural.
No, pero que estuviste
el
martes
hablé con
en
todos,
el Improsit allí, hablando
y,
con
y,
ellos
fotos y
tomando lo que no vamos a decir.
Nos sacaron dos cañitas. Pues oye, pues tomamos.
Pero 0-0, ¿no?
Sí, sí.
0-0.
Era primero 0, luego 1 y luego 2.
Bueno, estamos cerca del final de la gabarra, todavía con muchos temas por delante. Digo no de la gabarra, que también podría ser, pero sí en nuestro Oye Cómo Va. Y dos respuestas más de Yuri Berchiche. Una, a ver si nos aclaramos todos, pero primero los jugadores. Bueno, antes que los jugadores, los propios árbitros, el tema de las manos y los penaltis. Era otra pregunta hoy en la sala de prensa de Lezama.
Bueno, pues, ya sabemos que a lo largo del año, pues bueno, suceden muchas jugadas y bueno, pues hay que respetarlas, ¿no? El otro día nos vino Richie aquí a dar una charla y habían dicho como que todavía, bueno, pues habían hablado entre los árbitros, entre ellos, y parece que la cosa está un poco más clara que el año pasado, que recuerdo que hubo mucho lío y ya te digo, pues, nosotros acatar las órdenes dentro del campo y lo que se haga fuera, pues bueno, ya lo decidirán ellos que están para ello.
Bueno, y una última reflexión sobre el tema de si algo le ha sorprendido en el comienzo de la Liga.
Estaba bien la respuesta sobre
el Barça.
Sí, sí, porque me ha gustado mucho más que somos una radio, no podemos ver la expresión corporal.
Claro,
bueno, pero
está el vídeo en la propia web del club.
Claro, le pregunta, ¿te has sorprendido algo y tal? El Madrid por arriba, tal. El Barça y lo que ha conseguido hacer, la respuesta.
Bueno, no, me llama la atención la... No hay algo que me... Bueno, lo del Barça sí que me ha llamado mucho la atención, pero yo creo que a mí y a todos, ¿no? Es un tanto curioso, pero bueno, no voy a entrar en ese debate, ellos sabrán lo que hacen. Y bueno, al final me gusta ver mucho el inicio de Liga porque bueno, me gusta ver qué jugadores los equipos han incorporado, a ver el nivel que hay, y la verdad que bueno, estamos viendo que cada año es más difícil, que hay mucho más nivel, que cada año hay mejores fichajes, y la verdad que bueno, tenemos la suerte de poder competir en una liga como la Liga, y ya te digo, pues, no hay nada así que me llame por ahora la atención. Arriba está claro que, bueno, como tú has dicho, el Madrid está ofreciendo una imagen muy, muy, muy buena, y bueno, pues ya veremos si el Barcelona va a ser capaz de seguirle la estela, y ojalá nosotros podamos también engancharnos ahí arriba.
Lo de Barcelona.
Y termina
sorprendido
con
todo el mundo.
Con la sonrisa y nosotros también.
Las palancas famosas del Barça y toda la que está liando
pues
ahí.
Pues el segundo que más ha gastado este año en fichajes. Después del Chelsea. Y espera
que todavía dicen que todavía quieren a Bernardo Silva también.
Así.
Sí.
Pero bueno.
Además decía ayer Guardiola en ese partido en favor de la ELA, bueno, de la lucha, ¿no? Contra el ELA.
La investigación y demás.
Eso es, empate a tres, y luego Guardiola decía, no, es que a Bernardo le gusta mucho Barcelona. No sé si ya estaba empezando también a vender a su jugador, hizo 80 millones y os lo dejo aquí. En fin, que le sobra el dinero al Barça. Ya sabéis cómo están los temas. Bueno, Bolilla solo Gaizka, por razones evidentes. ¿Verdad, Asier? Siempre tiene bola extra, Asier.
A ver,
siempre.
Bolilla 0-2, jugador del partido, Ollán Sanset.
Vale, pues entonces el que no juega es Muniain, dices, el lunes, ¿no?
Yo creo que Muniain va a descansar en Cádiz.
No, como decías, que no veías de nuevo a los dos.
Yo creo que va a ser. Bueno, yo veo más a Sárraga, me gusta más, para filtrar pases a los Williams.
Vale, pues nada, Gaizka, chao. Un placer, a disfrutar la Estenagusia.
A disfrutar las jayas, es que ricasco, saludos a todos.
Eso es, y Asier, te esperamos el lunes.
Sí, señor. Aquí estaremos.
Ya sabes que empezamos a las 7 la emoción del bacalao. A las 6 Betis Urequín.
Muy bien.
7 emoción del bacalao. Y a las 8 ese Cádiz Athletic.
Pues estupendamente. Estupendo. A ver si seguimos sumando a 3 y acabar las fiestas.
Eso. Y acabarlas bien.
Bien.
Asier,
bien,
gracias.
Bien. Agur.
Agur.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la ría.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Tómate la vida con con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Oye, ¿cómo va?
Son las 3 en punto, nos queda una hora por delante y antes de ir con la tertulia, otra, hoy tenemos dos tertulias, sí. Después de La Gabarra, otra tertulia de traineras, en este caso de remo con tres invitados. Pues vamos también con nuestras leonas porque ayer jugaron en Lezama ante Osasuna, victoria de las de Iraia Iturregui por 2-1 con los Bácalos de Itxaso y de Peque. Recordamos que hoy descansan, mañana a las 11 entrenamiento, sábado a las 10 y el domingo a las 4 semifinal de la Euskal Herria Copa ante la Real Sociedad en Berasubi, en Tolosa. De ese partido nos habla Eunate Arraiza.
Pues el domingo ante la Real Sociedad, pues en la Copa de Euskal Herria, pues al final no es un partido cualquiera, es un partido muy duro y un rival también muy duro y no va a ser fácil. Así que tenemos que seguir sacar los tres puntos de este partido para poder pasar a la final. Y tenemos que seguir todas en esta dinámica y seguir trabajando y luchando.
Bueno, pues eso, el Tenerife será el rival de la primera jornada, allá por el 11 de septiembre, todavía sin día ni hora. Y ayer hablábamos en libre directo con Unai Marino, guardameta de la Morevieta. Nos quedamos ahora con las palabras del míster Aritz Mújica. Este sábado viajamos a Sabadell con el Amore.
Un equipo difícil, al final, como hemos dicho antes, es un grupo muy difícil en el que todos los partidos van a ser muy difíciles. El Sabadell es un equipo que ha cambiado mucho el equipo también del año pasado a este. Tiene jugadores en los que, bueno, pues intentan salir desde atrás, jugando. Tienen dos puntas, al final muchos jugadores por dentro y bueno, al final hemos trabajado un poco durante la semana, nos queda otra sesión mañana y bueno, y trabajar un poco los aspectos que nos podemos encontrar en el partido de Sabadell, que trabajarlos bien y que salga bien el partido.
¿Qué Amorebieta nos podemos esperar en este primer partido de Liga?
Hombre, pues una moneta muy distinta al del año pasado, solo por los nombres ya, ¿no? Y en el juego también, ¿no? Yo creo que en el sistema cambiamos, hemos hecho durante toda la pretemporada, creo que los jugadores son diferentes, tenemos jugadores de muchas variantes, de que pueden jugar por dentro, por fuera, arriba, al final tengo mucha variedad en los jugadores y eso es bueno, ¿no? Puedo cambiar de sistemas, puedo cambiar de jugadores en según qué posición y eso me da muchas posibilidades y creo que, bueno, tenemos mucho fútbol que demostrar, tenemos mucha capacidad para generar ocasiones de poco, ¿no? Y bueno, y eso es importante y espero hacer daño en nuestro juego al Sabadell.
Bueno, pues esa es la cita el sábado para los hombres de Aritz Mújica, quien escuchábamos, y el domingo en Lezama a las 12 también se inicia la temporada en la primera ref en ese grupo 2 para los cachorros. Bilbao Athletic, La Nucía, escuchamos a Bingen Aróstegui.
Bueno, nosotros estamos deseando que llegue el partido, ¿no? Como he dicho antes, los chicos han trabajado durante muchas semanas a buen nivel y lo bonito para un futbolista es la competición, ¿no? El día a día está bien, pero lo que realmente les gusta es competir. Y bueno, pues como hemos comentado, una categoría dura, una categoría que va a ser exigente. Y el domingo tenemos la primera prueba para comprobar dónde estamos.
Bueno, pues esperemos que salga bien esta primera jornada. Recordamos, Sabadell Amorebieta, sábado 9:30, domingo a las 12, Bilbao Athletic, La Nucía. Y esta tarde a las 6, sorteo de Champions. De momento, el Athletic no está ahí.
No,
de momento,
ni ¿no? siquiera en la otra categoría, pero ni en la anterior tampoco. O sea,
pero,
hay tres.
Pero en Europa sí que va a estar Surne Bilbao Basket, sí. Y hoy hemos tenido otra puesta de largo.
Sí, la presentación precisamente de uno de los jugadores que disputó la Final Four de la Basketball Champions League, de la BCL, en el Bilbao Arena. Y Michael Kaiser, que llega a Bilbao, pues encantado. Para él, además, es una gran oportunidad.
Para mí ha sido una gran oportunidad. La verdad que después de haber jugado el pasado año la Champions League, y haber visto la ciudad, he visto también cuál es la capacidad de transmisión de energía que tiene este público y quería venir a jugar a esta ciudad. Por el tipo de jugador que soy, que creo que soy un jugador atlético y que soy capaz de propiciar situaciones buenas de defensa, taponar y demás, creo que puedo aportar también valores y cosas importantes al equipo. Tengo muchísima ambición y quiero transmitirla al equipo. Y qué duda cabe que también es una oportunidad fantástica para jugar en la Liga Top en Europa. Entonces, esa es una oportunidad que tenía que aprovechar.
Una oportunidad que viene después de una trayectoria ya a sus 30 años, bastante dilatada, y en el que pues ha disputado ligas seguramente de perfil más pequeño. Fue elegido por los Raptors en la temporada 2015, pero no llegó a debutar, jugó un partido amistoso con el equipo canadiense, y posteriormente pues en la Liga de Desarrollo, viajes por ligas, como digo, de muy segundo nivel, incluso Chipre, en Grecia, y las dos últimas campañas en equipos que no suenan, pero que, claro, pertenecen a ligas menores, como es el Beb Riga y el Hapoel Holon, que disputó la Final Four. En estos dos últimos equipos, Michael Kaiser fue campeón de liga, tanto en Letonia como en Israel, y por eso él cree que ahora, a esta edad, es el momento, está preparado para subir al reto de la Liga CB.
Sí, bueno, yo creo que era el momento, sí, perfecto, ideal para mí. De hecho, le comenté a mi agente que me buscase alguna posibilidad en alguna liga en la que yo no hubiese estado. Creo que es, como os digo, el momento en el que tenía perfecto para venir a esta liga, que es muy exigente, eso ya lo sé. Y lo que quiero, y os lo he comentado también antes, es hacer algo especial en este equipo.
Bueno, no ha aprendido a hablar castellano tan pronto.
Bilbao.
Tiene traducción simultánea practicante, sí, que la hemos editado para que quede más claro. Y un tipo serio, disciplinado y que...
Y profesional.
Sí, además, claro, sí. Nos ha hablado pues bastante bien el director deportivo de Bilbao Basket, que pues, tampoco va a hablar mal, pero que vamos, que nos ha contado sobre todo la experiencia de estos primeros días de entrenamiento, que es un jugador que les ha sorprendido porque pasa muy bien el balón, luego lo que ya sabíamos, es un jugador muy intenso en defensa y en ataque, que juega muy bien el pick and roll y que, bueno, pues que tiene un tiro de 3-4 metros más que interesante como para poder abrir defensas y que puede jugar además con el resto de los interiores, tanto con Wifi como con los cuatros, y pues acumular minutos de 4, de 5 y por eso de un 4.5. Es el momento adecuado para él para venir a Bilbao, para asumir el rol, el reto, y además él incluso habla de hacer historia con el Bilbao Basket.
That's a good way to put it. Being able to play against some of the top players inside the world.
Sí, bueno, creo que soy un jugador que tiene condiciones para jugar contra cualquier tipo de jugador, tanto por mis aptitudes físicas como por mi experiencia. Como os he dicho, tengo muchísimas ganas de empezar a jugar. Tengo que ir aprendiendo día a día, adaptándome al tipo de juego que se juega en esta liga e ir progresando. Y quiero contribuir a que la historia del Bilbao Basket sea este año pues mejor.
Make history with Bilbao. Vamos a hacer historia con Bilbao. ¿Por qué no? Y Bilbao, una ciudad que conoció con el Hapoel Holon, como digo, en una Final Four en la que, pues bueno, estuvo 5 días en la capital vizcaína, que bueno, apenas pudieron ver cosas, pero sí, la atmósfera del Bilbao Arena, conoció un poco lo que es la ciudad, y él quiere pues crecer un poquito más incluso en esta ciudad. Y además, por cierto, que estuvieron, ya sabes, de comida en el Lane Prosit, y que se sorprendió, ¿no?, por la cercanía y por eso de poder hablar con todos sus nuevos compañeros.
Es verdad que ayer durante la comida tuve la oportunidad de encontrarme con algunos compañeros que todavía no conocía, de los que van a ser mis compañeros este año en el equipo, y con ellos, bueno, pues estuvimos charlando, además del equipo, de lo que era la ciudad, ellos que ya la conocían, y es una de las cosas que también lógicamente tengo mucho interés en conocer, ir viendo pues eso, pues cómo es la ciudad en más detalle, qué sitios tiene para visitar, museos y demás. Para mí seguro que va a ser un reto bonito también, ¿no? Integrarme
en la ciudad. Integrar dentro de la ciudad y bueno, pues primer partido de pretemporada en Laredo. Uh-huh. Y bueno, pues ya buscando ir creciendo como equipo. Y ayer se hizo oficial, ya sabes que bueno, pues nosotros lo adelantamos, el lugar donde iba a ser la final de la Euskal Copa. Y tenemos el horario ya definitivo del partido frente al Baskonia. Será el día 21 de septiembre en el Polideportivo Urreta a las 7:30 de la tarde. Toma el tema de entradas, la Federación Vasca de Baloncesto no nos ha comentado nada y lo organiza el Ayuntamiento de Galdakao y el Club Ibaizábal. Así que bueno, ya tenemos esa fecha del partido, el último partido previo al inicio de la Liga. Un partido importante frente al Kazu Baskonia, que es el nombre comercial de este año, frente al Surne Bilbao Basket. El sábado, primer pinito en Laredo con los hombres de Jaume Pons Arnau y veremos un poco pues ese despliegue físico que les han metido, a ver si lo pueden aguantar frente al cuadro del Oporto. Y nos vemos al público.
Grupo Solitium, para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
Ahí está Bruce, ¿eh? ¿Cómo te gusta a ti el amigo Bruce Springsteen?
Esta canción es que
¿te gusta especialmente esta canción? Bueno, te gustan todas las canciones de Bruce.
Hombre, todas no.
Bueno, pero un porcentaje muy alto.
Algún derrape musical ha hecho.
Hombre, claro, pero, pues sí, eso lo faltaba. Pero eso sí es lo que hace que te guste tanto. Pues si tiene pocos errores, pocos derrapes, como tú decías, pues significa que todo lo demás te gusta y te gusta mucho.
Y porque el título es American Land.
Claro, porque hablamos de americanadas y en este caso de una manera muy especial, muy particular, absolutamente diferente, porque tenemos a Beñat Gutiérrez en su país, en Canadá.
En Canadá.
Entonces esto sí que es americanadas de verdad.
Sí, le hemos pedido que nos deje un mensajito,
es un crack,
¿no?
O sea, tú fíjate, está de vacaciones, insisto, en su país, pero oye, el tío trabaja.
Sí, sí, trabaja y nos cuenta cositas.
¿Qué tal, compañeros? Lo prometido es deuda y como habíamos dicho que al menos esta semana os iba a dejar algo, os iba a contar algo sobre esas americanadas, pues es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Es verdad que ha habido otras semanas en las que seguramente hemos tenido más contenido, hemos podido charlar incluso de forma más cómoda, pero es cierto que esta sección tiene la parte especial que llega por una vez, esperemos que haya más sobre el terreno. Y he de deciros, chicos, que bueno, pues aquí fijándome incluso en la prensa, ¿no? Incluso fijándome en la prensa local, es tremendo el impacto que sigue teniendo Tom Brady, cuya incorporación al training camp de los Tampa Bay Buccaneers pues ha copado muchísimos titulares que de hecho le sitúan ya entre los favoritos al MVP. Había dejado ese training camp por cuestiones personales, se había enfrentado del mismo. Esto no es, por otro lado, algo que deba sorprender, ya que es algo bastante habitual, sobre todo entre los quarterbacks veteranos y entre los jugadores con muchos galones, que se pueden permitir saltarse esa primera parte de la pretemporada, una pretemporada en la NFL que alcanza ya su segunda semana y poco a poco pues sentimos que tenemos a la vuelta de la esquina el arranque de una de las grandes competiciones que nos deja el deporte a nivel mundial. No solo se ha hablado de eso, evidentemente sigue coleando todo lo referido a Deshaun Watson y a su sanción. Y es curioso porque, claro, pues ayer pasaba por una librería y veía lo rápido que envejecen algunos libros. Era la autobiografía de Watson, un poco también en esa línea, ¿no? De la autoayuda con deportistas profesionales, los que te vienen a contar pues qué lecciones se pueden extraer de sus andanzas deportivas. Y claro, en el caso de Deshaun Watson, pues la cosa, en fin, no ha quedado demasiado bien, y yo no sé si habrá muchas personas que estén por la labor de fijarse, ¿no?, en él como un modelo después de esa sanción que ha recibido por un comportamiento absolutamente inaceptable y que seguramente mucha gente pues se pueda considerar, y creo que casi legítimamente, que estamos ante una sanción muy pequeña para los actos de los que se ha acusado a Watson y de los que de hecho pues se le ha llegado a acuerdos extrajudiciales en un número bastante importante. Por cierto, de lo que se habla mucho aquí especialmente tiene que ver también con el comportamiento inapropiado de índole sexual, y es que llevamos ya unas semanas con unas investigaciones en el seno de Hockey Canadá, que es digamos el equivalente a la Federación de Hockey Canadiense, puesto que bueno, pues una serie de informes apuntaban a que había dejado pasar ciertos comportamientos que incluso podían ir en contra de la ley por parte de algunos de los jugadores que forman parte de su pirámide. Y en este caso las informaciones de últimas horas pues hablan de que en el equipo junior de los mundiales de 2003 habrían estado implicados una serie de jugadores en un asalto sexual grupal, que había incluso un informe policial al respecto, y bueno, pues que parece que la federación hizo todo lo posible porque eso no siguiera adelante. No se saben los nombres a la hora de contaros esto de esos jugadores, pero sí que se apuntaba a que algunos de ellos habían hecho carrera en el máximo nivel del hockey, habían hecho carrera en la NHL. Y por cierto, esto para Whiteman, pues sí, que hemos acabado ya con el culebrón de Kevin Durant. Ya era hora, porque bastante vergoncita que han dado, pero es verdad que algo nos vamos a perder esa salsilla de lo que tenía que ver con Durant, un jugador que ya sabéis que le va también el Twitter y que no duda incluso en ponerse a discutir con los aficionados que cuestionan sus erráticas decisiones, vamos a decir, en lo que tiene que ver con los fichajes. Pero bueno, que se va a quedar en Brooklyn y que seguro que lo habéis contado, que lo ha contado Whiteman bastante mejor. Así que nada, compañeros, yo me dedico aquí a otras labores, a otras cuestiones, y ya hablaremos a la vuelta.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovice Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Carneo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 22 al 28 son las fiestas de Valle. Juegos infantiles, fiesta del agua, concursos, Chus Lozano en concierto, Digi Baris, Sardinada, Hondo Pasa, Ciérvena, Coudala.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuu Ticket Buy, que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuu Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
Oye, ¿cómo va?
Las 3 y 18, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Ratia, lo prometido es deuda, y vamos con esa tertulia a Raunlari, con la presencia de tres invitados, bueno, 3+1 podemos decir, porque en un ratito hablaremos vía telefónica con Luis Ángel Salvador, preparador de la Artarri de Busturialdea, que este fin de semana se juega la permanencia, en su caso esperemos que lo consigan, permanencia en RC1. En ese grupo de la RC1 hemos tenido a Deusto, Gerardo Ranero es su entrenador y nos acompaña en el día de hoy. Gerardo, arratsaldeón, bienvenido.
Buenas tardes.
Y Sorionak, porque la cosa estaba complicada por momentos y finalmente se consiguió la permanencia.
Sí, yo creo que con creces. Y...
bueno, pues luego hablaremos. En el grupo RC2 tenemos a Portugalete. Y la Jarrillera, pues bueno, bien sabemos que de un tiempo a esta parte con problemas casi diría yo de todo tipo y siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre añadimos, bueno, a ver si este año es, a ver si este año es y sigue sin ser de momento. Carlos Velasco, presidente de San Nicolás.
Opa, Arratsaldeón. Bienvenido, bueno, Arratsaldeón. Bueno, sí, sí, pero no sea porque no lo intentemos y porque vamos a seguir intentándolo y además con la misma ilusión porque ya están todos los chavales enchufados para pensando ya en el 2023 y que tiene que ser, así que... leña al mono que fracasa el que no lo intenta, así que seguiremos intentándolo.
¿Os queda una regata este fin de semana?
Ya para sí, bueno, ya de disputa de bandera
y
los que juegan el playoff, pero eso bueno, también iremos con toda ilusión.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues nada, hablaremos también de ese grupo y, como no, del ACT, porque hemos invitado a Iker Zabala, entrenador de la Bobiscaya Urdaibai. Arratsaldeón, Iker.
Va, arratsaldeón.
Y claro, hay que hablar unas cuantas cosas del ACT, de cómo está de cara a este fin de semana en Galicia, donde se disputa ese playoff. Esperemos que manejamos aquí una táctica, que es que Cabo se quede con esa plaza de playoff. Yo creo que no van a estar de acuerdo, pero oye, nosotros lo vamos a intentar, a ver si salvamos a Isuncha, Santurchi y a Ondarroa. Lo primero, Iker, el tema de la impugnación de lo ocurrido el domingo en la segunda jornada de Zarauz. ¿Cómo está?
Bueno, pues ahora está la pelota está en el tejado del juez único del ACT. Nosotros hemos impugnado la regata porque creemos que tenemos argumentos para poder impugnarla. Hemos demostrado pues un poquito nuestros argumentos, el juez lo ha admitido y ahora está pues un poquito en veremos. Intuimos que hasta después de las regatas de Galicia pues no va a haber ningún veredicto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en el plano deportivo, que bastante... la tenemos que cortar y cada uno pues que apechugue con lo suyo.
Uh-huh. Quedan 4 regatas para la resolución de la Liga. Las 2 de este fin de semana en Galicia, Ares y Boiro, y luego ya Bermeo 17 de septiembre, Corte Inglés día 18. Claro, aquí hablamos de una cuestión muy, muy importante, porque ahora mismo tenéis 3 puntos de renta sobre Hondarribi. Uh-huh. Pero de darse la vuelta a esa situación del domingo, serían 5 puntos a vuestro favor y una victoria más.
Sí, sí.
Y una menos para ellos, claro.
Sí, sí. A la gente se está centrando mucho en el punto que estamos reclamando, pero al final no es un punto solo, sino que al final es el número de victorias también. Nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando la temporada en ya ves, en poco margen de tiempo. Y lo que tenemos que hacer es, dentro de lo que está en nuestras manos y lo que nos deje la legalidad, pues intentar defender nuestra casa. Ya vemos que la del vecino la está defendiendo muy bien. Y bueno, pues oye, no somos jueces y el juez tendrá que decir pues si tenemos razón o no.
Tú lo viste claro desde un principio, ya pusiste en alerta al club, ¿no? Porque además, vamos a decir que sabes un poco de todas estas cosas, de líneas, de trazar líneas y demás, ¿no?
Yo creo que lo vimos claro todos, incluso hasta el rival. El rival cuando llega a meta las imágenes son muy, muy claras, no hace falta hablar mucho. Pero tanto ETV como la gente que estábamos ahí en el mar, como la gente que estaba en tierra, quien cruza la línea de meta, el primero es Bermeo. Luego, ¿dónde está trazada la línea? ¿Cómo está trazada la línea? Si están por delante de las boyas, si están por detrás de las boyas. Bueno, ese es el debate. Entonces, bueno, ha surgido... Nosotros creemos que ese punto está deficitario y lo que hay que hacer es darle luz a todas esas preguntas que lanzamos nosotros en la impugnación. ¿Quién traza esa línea? ¿Cuándo se traza esa línea? Y sobre todo, pues que esa línea a partir de ahora se trace antes de la regata, para que nos quede bien claro a los participantes dónde termina la regata. Porque hemos tenido muy cerca aquí la Vuelta a España. Entonces, si tú llegas al sprint y tú ves una línea imaginaria ahí, tú vas a intentar acabar ahí. Pero si luego te dicen que has estado 5 metros antes, dices, ¿dónde acabo? Entonces, es como siempre. Nosotros no venimos aquí en plan a acusar a nadie ni a echar las culpas a nadie, sino que, bueno, que a partir de ahora pues no se vuelve a ocurrir, simplemente.
Ya, ya. Bueno, y hay que reconocer que vuestro último largo es de chapó. Es impresionante la remontada que hacéis, que os sirvió para llevaros la Ikurriña de Zarauz y veremos si también para llevaros esos 12 puntos. De momento está en el aire, pero la remontada fue tremenda.
Sí, sí, a ver, los chavales están haciendo una temporada espectacular. Sí que es verdad que, bueno, remando, no estamos remando muy finos, pero lo que siempre ocurre, hacer un equipo cuesta, hacerle andar cuesta, hacerle remar bien cuesta, y bueno, estamos ahí. ¿Que queremos andar más rápido? El primero, el que lo tiene claro soy yo. Entonces lo que tenemos que hacer es, nada, cada uno que siga haciendo lo suyo, en cada apartado que lo intente hacer lo mejor posible, y nosotros seguiremos sacándole máximo rendimiento a la trainera.
¿Vosotros cómo veis esa situación? Digo, lo del tema de la línea donde se sitúa, ¿no? Porque al final, esto, hablamos mucho del fútbol, de cuándo se pita mano, cuándo no y todo esto, pero es que también en el remo hay que hablar de
cuestiones. No, yo que también trabajo muy relacionado con la geometría, pues me apasiona estos temas, ¿no? Y me gusta, vamos, en el caso de Urdaibai y de Hondarribia es un problema ahora, pero está muy bien que surjan estos temas porque ayuda a afinar, porque es un tema que nadie se ha tomado nunca con demasiado rigor. Entonces, joder, estás hablando de una variación que puede ser de menos de un grado, pero sin embargo ahí se están jugando un montón de intereses. Entonces, eso también hay que hacerlo con rigor. Yo inicialmente, cuando pensaba que la impugnación de Bermeo iba más en la línea de dónde está colocada la propia línea de videofinish que con el trazado en sí, pues no le había recorrido. Pero es verdad que después, con los medios que tiene la ACT, porque en otras ligas pues igual tenemos otros medios más limitados, pero los medios que tiene la ACT para medir con un rigor alto la posición de las 8 balizas y con eso determinar que el campo es un rectángulo perfecto y así los equipos saben que pueden entrar por cualquier lado y tal. Luego, no tener rigor en esa línea que mide finalmente, porque es la que se toma ya como referencia una vez que se recurre al videofinish, mide el tiempo de todos, pues joder, es delicado cuando estamos ahí peleando muchas veces porque la boya se ha movido unos centímetros adelante o atrás, y es verdad que es un debate que nunca se había entrado. Entonces, en ese sentido, pues hombre, tiene un papelón el juego de competición, pero espero que lo hayan argumentado bien. Y bueno, oye, pues si los puntos vienen para un equipo vizcaíno y le ponen ventaja, pues estupendo. Vamos, sí.
Gerardo, ¿tú cómo ves esta historia?
Yo pienso que, o sea, que la lógica sería que la regata acabe en las boyas, o sea, que la línea tiene que estar lo más cercana a las boyas, ¿no? Que es donde acaba una regata, por lo menos para remeros, donde cuando cruzas la boya es cuando paras. Si te ponen 2 metros antes una llegada, no sé, o 1 metro después, es que no le veo sentido, la verdad. En nuestras ligas, como no jugamos así, pues no le damos esa importancia, pero a raíz de esto, pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pues
bueno, pero mucha lógica. Perdona, Gerardo, pero también se está utilizando una herramienta mucho menos sofisticada para tratar de dirimir llegadas que puedan estar apretadas, y al final se utiliza una línea también, la que sea, que muchas veces es, pues los jueces con buen criterio o con el único que tienen, tiran una cuerda vertical más o menos alineada con la línea de balizas y con esa mides, como te has que medir ya la qué proa de las dos llega antes, pues esa es la única línea de referencia que vas a tener. Entonces, con eso también, como he dicho, es un debate que nunca había surgido, pero hay que tener rigor porque parece que es una tontería y igual estás jugando una bandera, unos puntos, una liga o cosas mayores, yo que sé, en la RC1 estar en puestos de ascenso o no,
No.
En unas centésimas, o sea que cuidado con eso.
Bueno, y ahí tenemos, ¿no? Ese mano a mano, Urdaibai y Hondarribia, de momento, 3 puntos a falta del recorrido, ¿no? De esa impugnación. Desde fuera, ahora voy contigo, Iker, porque claro, estáis metidos en la pelea de lleno, pero desde fuera, Gerardo, empiezo por ti, ¿cómo veis esa lucha ahí arriba? A falta de 4 regatas, insistimos.
Es que es complicado, porque están los dos ahí. A esos niveles ya son detalles, ¿no? La calle, que si... No sé, es que yo creo que también Bermeo ha habido días, por ejemplo, arriba, que no ha tenido buena suerte, por poco tiempo ha perdido banderas. No sé, está complicado. O sea, ya depende un poco también de la suerte a esos niveles también, ¿eh? Que te toque una calle mejor, peor. Pero bueno, yo creo que por potencial Bermeo tiene un puntito más.
Sí, además yo veo que es un equipo en construcción. Entonces, como ha dicho Iker, consolidar un equipo en una sola temporada, aunque sea gente ya con muchísima experiencia y de remar juntos también, no es fácil. Y Hondarribia pues ya es un equipo más que consolidado, que da un nivel bestial todos los años. Parece que es el listón, ya lo marca Hondarribia, y el que consiga superarle puede ser campeón, ¿no? Pero bueno, yo le tengo que felicitar a Iker por el trabajo, y además felicitar a todos los equipos porque están dando un espectáculo muy bonito en la liga, ¿eh? Por arriba, por abajo luego hablaremos. Entonces yo le veo a Bermeo lo que ha hecho Gerardo. También ha tenido malos resultados, pero también ha tenido en general la suerte más en contra que a favor en sorteos de calles y tal. Entonces yo diría que además con la ventaja que ha tomado después de aquí hacia abajo por estribor de Hondarribia y tal, le veo como el principal candidato a ganar y además a ganarlo en el agua. Bueno, pues si luego estas peleas lícitas las solventan favorablemente, pues mejor. Pero en el agua yo le veo que es un equipo que va hacia arriba, vamos.
El otro día hablaba con Yeray Cayón y me decía que él, bueno, hablaba por él, pero un poco yo creo que en general por el equipo, que no sienten esa presión, es decir, que si ganan, por supuestísimo, es la bomba, ¿no? Pero que ahora mismo, pues un poco lo que estamos comentando, sois un equipo en construcción y que venía a decirme que obligación no tenéis. Más allá de que alguno piense que sí, pues por presupuesto deben pensar que estáis, pues eso, no sobrados de dinero y estas cosas, ¿eh?
A ver, es el eterno debate. Tema presupuesto arriba, presupuesto abajo. Hay algunos clubes que van de tapados, que tienen incluso presupuestos mayores que los de Bermeo y nos tachan que somos el Madrid del Remo, pero a cualquiera le invitaría yo que viera nuestras instalaciones, en qué condiciones entrenamos, que tenemos que andar todo el día con la trenera para adelante y para atrás, con un gimnasio súper obsoleto, que sí, que está, la plantilla está formada con grandísimos remeros, pero que individualmente, pues sí, tienen un montón de banderas ganadas, pero luego hay que funcionar colectivamente. Y en eso andamos. Dice Yeray que no siente la presión. Bueno, que se pasee un poquito por Bermeo. Va a ver cómo le va a soplar un poquito el aire de cara. Pero eso es bueno. Eso cuando tú ya te metes el veneno de, bueno, yo tengo que intentar ganar, tú ya te das un plus. Y yo creo que eso, si lo gestionas bien, es bueno. Pero yo también me consta de que si no lo sabes gestionar, te puede venir en contra y bueno, luego vienen, pues bueno, todas las historias, ¿no? Pero de momento vamos bien, estamos trabajando bien, veo al equipo unido. No es solamente trabajo mío, hay una maquinaria detrás, directiva, pueblo, sponsor, colaboradores, la gente que tengo yo abajo en el taller trabajando todos los días, que les tengo amargados a los hombres y a los propios remeros, que son al final los que se están llevando todas las palitas diarias. Y bueno, están saliendo las cosas bien, pero siempre quieres más y bueno, vamos a ir a por ello.
Ya. Ya sabes que ha habido también muchas críticas por los fichajes, ¿eh? Bueno, críticas, hay gente que no lo entiende bien o que dice, bueno, pero aquí se trata de que con las propias fuerzas sigamos adelante, ¿no? Esto en el fútbol se perdió hace mucho tiempo, salvo nuestro equipo, vamos a decirlo todo, y a partir de ahí pues ya vemos que esto también ha llegado al Remo. Nos guste o no, que yo creo que mayoritariamente no nos gusta, pero es lo que hay.
Pero fichajes ha habido siempre, ¿eh?
Por eso digo, pero ¿qué?
¿A qué le llamamos ser fichaje? Porque si yo traigo un chaval de Mundaka, también lo vamos a considerar como fichaje.
Sí, claro.
¿Qué le llamamos fichaje? ¿A que se le pague o no se le pague? Históricamente ha habido clubes que han pagado por debajo de la mesa, que no lo han sabido decir abiertamente. Bermeo siempre ha sido un club abierto en el que sí, ha admitido que bueno, ha traído gente de fuera, pues porque en casa no tenía lo que tenía que tener. Luego otro debate es que Bermeo, si trabaja la cantera o no cantera, eso es otro melón que hay que abrir.
Hace unas semanas... hablaba contigo, digo aquí, entrevista en Radio Popular, y me hablabas que igual ahí faltaba un poco, ¿no? Que abajo en la base
faltaba
igual
mucho.
Digo un poco, pero mucho.
Falta mucho, pero claro, el club quiere, luego la sociedad viene como viene también, los chavales a la mínima que la aprietas, pues parecemos los abuelos cebolleta, pero es que es verdad. Vienen un poquito, años un poquito oscuros para todos, y en todos los deportes y en todo el ámbito de la vida, pero sí que es verdad que Bermeo no se está trabajando la cantera y tenemos un grandísimo problema ahí que no lo tapa ni las banderas de la trainera ni el buen hacer de la trainera, que somos conscientes de ello y que bueno, pues habrá que intentar ponerle solución.
Claro, hablamos de Urdaibai, pero esto de Usto, Portugalete, pues más de lo mismo, ¿no? Al final lo de trabajar abajo es complicado y sobre todo cuando, pues sí, esto, pues como antes hacíamos el símil con el fútbol, llega a un club más potente económicamente, te ficha y al final tienes que seguir trabajando desde abajo, Gerardo. Esto os pasa.
Hombre, en un caso como en Bilbao no es problema de cantera. O sea, nosotros normalmente no. Hay un tope de coger chavales porque no da el club a más. O sea, el problema de chavales no hay, el problema es cuántos llegan a senior.
Ya, claro.
Claro, es que las categorías las tienes cubiertas con creces, pero claro, ¿cuántos llegan a senior? Entre estudios, hoy en día estudia todo el mundo. Hace 30 años las traineras estudiaban 4, el resto todo el mundo trabajaba, entonces era más fácil. Ahora Erasmus, ¿quién no se va de Erasmus? O sea, es más, mucho más complicado. O sea, actividades extraescolares, inglés, alguno te toca el piano, el otro te toca el violín, yo qué sé. Es la hostia, ¿no? Bueno, perdón.
Sí, como se diga, no te preocupes.
Pero que es complicado, que lleguen a senior. Yo el año pasado de Stutt, pues llegamos a tener trainer A y trainer B. Pero acaba la temporada y tienes 15 bajas en la trainer A. Dices, uf, o sea, que es volver a empezar, ¿no? Y bueno, muchas veces no te queda otra. Trabajar la base yo creo que es súper importante. Y más cuando no tienes los medios económicos, no te queda otra. Así que trabajo.
Sí, es difícil combinar. Y es filosofía de club, ¿no? Pero nosotros intentamos también trabajar desde chiquis. Joder, todos los centros escolares de Portu pasan por el club. Son casos muy, muy, muy puntuales los que al final se animan y se quedan. Llevamos también gente de instituto ya con edades ya en DBH o en bachiller y a ver si se animan. Y también es raro el que se queda, y la actividad les encanta, como una actividad que ya los institutos y centros escolares de Portu lo tienen incluido en su currículum. Y de los que están, pues, joder, la verdad, los que estamos aquí y mucha otra gente somos unos frikis del remo, porque es un deporte que te entra y estás toda la vida, ¿no? Pero aun gustándoles mucho a los chavales y a las chavalas, si llegan a estas edades ya, luego, lo que dice Gerardo, darle la continuidad, pues claro, no es llegar a senior. Para remar en una trainera, pues nosotros lo estamos padeciendo, ¿no? Los chavales con 18 años ya estaban en la RC1 teniéndose que pegar con cualquiera y orgullosos de que lo hicieran, pero se van quemando. Y luego entre eso, los estudios,